música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro.
Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul.
Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado.
No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación.
No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Iniciamos un programa especial para nosotros por varios motivos. El invitado, por supuesto, pero la verdad que hay un número que nos da vuelta por la cabeza, Marta. Estamos a menos uno del 300.
Del programa 300, es decir... Sí, recuerdo algo de mis estudios de matemáticas, nos falta uno, estamos en el 299.
Exactamente, al derecho y al revés, programa número 299 en su séptimo año. Agradecemos como siempre a nuestro productor, a Fede Politi, que nos acompaña desde aquel primer día. En la operación nos acompaña siempre Leo Justi. Y tenemos un programa especial, digo yo, porque vamos a hablar de un tema que habitualmente, por lo menos la dirigencia no se ocupa y la sociedad tampoco, ¿no? Me da la sensación.
A ver.
¿A vos qué te parece hablar de futuro?
Y me parece sumamente importante, porque como alguien dijo, me preocupa muchísimo porque es donde voy a vivir el resto de mi vida.
Y vos sabés que yo hoy en un grupo que compartimos dije que me parece que esta actualidad se parece cada vez más a una antigua canción de los 70 que sigue vigente, un rock de Box Day que decía, sí, el presente y nada más. Así que bueno, acá tenemos a alguien para hablar bastante más allá del presente. Miguel Ángel Gutiérrez, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Hola Miguel.
¿Qué tal, Marta? ¿Cómo están? Mucho gusto.
Hace rato, ahí te saluda Mercedes también, Miguel. ¿Qué tal?
Gracias, Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, muy bien. Hace tiempo queríamos charlar con Miguel Ángel. Vamos rápidamente a presentarlo. Miguel Ángel es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuyo, doctor en Historia por la del Salvador, graduado en Planificación de Defensa Nacional en la National Defense University en Estados Unidos y en la Escuela de Defensa Nacional de Argentina. Es investigador de futuros, dirige el Centro Latinoamericano de Globalización y Perspectiva, que es nodo del Millennium Project de 1997 a la fecha, codirector de la maestría en Inteligencia Estratégica Nacional en la Universidad de La Plata durante varios años, bueno, y una cantidad de otros antecedentes académicos y de gestión también y de investigación de futuros. Pero básicamente, Miguel Ángel, yo quiero arrancar mencionando el libro que te publicó no hace mucho la Universidad Nacional Autónoma de México con el título Impacto de la Pandemia COVID para el Futuro. Y vos ahí estás definido como uno de los más destacados futuristas latinoamericanos, de mente preclara y con una inteligencia prospectiva a toda prueba. Más allá de los merecidos elogios, decile a la audiencia qué es investigar futuros y cuál es la aplicación práctica del resultado de estas investigaciones.
Yo quiero agregar algo que en el prólogo a esta publicación que vos mencionabas dice una reconocida académica mexicana: los artículos, en este caso de Miguel Ángel Gutiérrez, no tienen desperdicio, son lecciones de ciencia política y visión de futuro.
Bueno, muchas gracias por la presentación, muy generosa. Lo que pasa es que uno ha vivido mucho y entonces tiene un recorrido por ahí un poco extraño. Pero básicamente la investigación de futuros parte de una afirmación: el futuro no está determinado. Okay. El futuro, como es algo en construcción, que hay que pensarlo, que hay que diseñarlo. Investigar futuros, o investigar futuros globales, como fue lo que nos propusimos cuando iniciamos el trabajo de Millennium Project, es tratar de ver cómo marcan las tendencias hacia dónde va el proceso, en este caso, del mundo, de la globalización, y qué escenarios pueden ser probables, cuáles pueden ser factibles y cuáles pueden ser plausibles. Es decir, diseñar algunos modelos que nos puedan servir para la toma de decisión. No es una actividad meramente académica, está orientada a la toma de decisión, sino realmente es un ejercicio mental sin mucho, sin mayor interés que satisfacer el ego intelectual, pero a lo que se apunta es que apoye la toma de decisiones.
Ahora, y en ese sentido, y la dejo a Marta, que se muere por preguntar también y a verse desde después, pero en ese sentido, para vincularlo con nuestra realidad, ¿cómo funciona este tema de considerar el futuro en nuestra dirigencia cuando uno contempla que hace décadas y décadas, no quiero decir 50 años y seguramente más, tenemos problemas tan similares y repetidos? ¿Nunca han pensado en el futuro?
De hecho, sí. Si te tomas el trabajo de revisar lo que fueron los spots de propaganda de las últimas, digamos, 10 elecciones, todos los candidatos han hablado de futuro, pero es nominalismo puro. Lo enuncian y creyendo que con mencionarlo el tema está resuelto. En realidad no les preocupa el futuro. Esto lo compartimos bastante los argentinos. Es decir, cuando nosotros queremos pensar en el futuro, es una cosa que no hacemos con mucha frecuencia. De hecho, si nos preguntamos en nuestra vida cuándo tomamos decisiones que van a afectar nuestro futuro, a lo mejor encontramos 3 o 4: cuando vamos a elegir una carrera, cuando vamos a elegir una pareja o dónde vivir, pero no es un ejercicio al que estemos acostumbrados habitualmente. Y hay que, además de conocer las tendencias que nos rodean, hacer un poco de, diríamos, una suerte de autorreflexión sobre nuestro modo de pensar, porque el más grave problema está en que estamos acostumbrados a pensar rutinariamente y no con una anticipación que nos permita pensar qué consecuencias pueden ser posibles en los futuros por venir.
Miguel, justamente un artículo tuyo que me pareció tan actual como tantos otros, y por supuesto con la mirada en el futuro, ¿no?, se llama La devaluación de la política. Y allí vos justamente haces mención al nominalismo. Y quiero leer para la audiencia un párrafo de este artículo tuyo, que dice que un viejo concepto de la filosofía podría caracterizar el estado actual de las propuestas políticas, el nominalismo. Basta con enunciar desarrollo, futuro, educación, pobreza, exclusión, innovación tecnológica, para creer que se están ofreciendo soluciones a problemas estructurales que se retroalimentan en forma acelerada y constante. Y además agregás un poco más abajo que, como diría el no pensar ni equivocado. ¿Para qué? Si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen Gil.
Sí. Lamentablemente, el futuro es algo, como señalabas tú, inevitable. Si no lo piensas y trabajas por él, alguien lo va a pensar por vos. Estamos bastante acostumbrados a recibir los impactos del colonialismo cultural casi desde los orígenes de nuestra nacionalidad. Y seguro que hay gente en el mundo, las grandes corporaciones, los grandes estados que están, que aún subsisten, que están diseñando el futuro. De hecho, trabajan sistemáticamente desde la posguerra todos los grandes países. Y en cambio acá hay una ausencia total. Venimos trabajando desde el 2005 en crear una comisión de futuros en el Parlamento argentino. Ha habido altos y bajos, y recién el año pasado se pudo presentar un proyecto para la creación de una bicameral que esperemos pueda concretarse.
Mercedes. Ahí sí, yo justamente le quería preguntar a Miguel Ángel, porque estuve mirando su ponencia el día de la creación de la Comisión Bilateral de Planeamiento del Futuro en el año pasado en el Senado de la Nación Argentina, que además citaste a Borges, dijiste que era importante el nombre, ¿no? Y me gustaría que por lo menos la audiencia se entere cuál es esa intención, porque yo recuerdo que en el gobierno anterior también hubo una comisión de futuro que empezaron con el tratando el futuro del trabajo, y yo sé que vos has estado involucrado en todas estas reflexiones, así que como para enterarnos en el aquí ahora en dónde estamos parados con ese tema desde los espacios gubernamentales.
Gracias, Mercedes. Comienzo por esto último que señalabas, porque realmente el Millennium Project, que tiene ya 70 nodos en todo el mundo y más de 4.500 participantes, hizo un trabajo durante 3 años para estudiar el efecto de las tecnologías sobre el trabajo. Esto fue entre el 2015 y el 2018. Cuando terminamos y publicamos las conclusiones, que tuvo 3 rondas en Delphi, hubo talleres locales, nos encontramos que todo aquello que estábamos previendo para el 2030, para el 2040, nos lo había traído la pandemia. Sí. Es decir, ya el futuro se instaló sin pedir permiso y rápidamente. Respecto a la Comisión de Futuro, ha habido algún intento. Yo mencionaba el 2005 porque ahí invitamos a gente de nuestro nodo de Finlandia, que tiene la primera comisión parlamentaria del futuro, que funciona excelentemente bien, y nos entrevistamos con el entonces vicepresidente. Alguien presentó un proyecto, no tuvo estado parlamentario, perdió estado parlamentario. Posteriormente, en el gobierno anterior, se llegó a trabajar en la creación de un proyecto que también perdió estado parlamentario. Espero que este no corra la misma suerte. En simultáneo, en el mundo, ya se realizó el año pasado una primera cumbre de comisiones parlamentarias del futuro en Finlandia, y ahora se va a realizar este año en septiembre en Uruguay, que también creó su comisión de futuro y a la cual tenemos el orgullo de decir que pudimos colaborar de alguna manera en los trabajos previos.
Miguel, cuando te escucho decir que, bueno, el proyecto tal cual, que tiene, por supuesto, vinculación con esto que ustedes trabajan, el futuro, fue tratado en comisión, no logró llegar, no tuvo estado parlamentario, es decir, no, ni siquiera se discutió en el recinto, genera una enorme desilusión, ¿no? Pero te pregunto, porque siempre hay excepciones, ¿algunos políticos, si tenés ganas mencionarlos o no, se han interesado por las propuestas de Millennium Project?
Sí, sí, sí. Lamentablemente no son del país. No hay algunos del país que sí lo han hecho. Pero creo que...
Vos sabés que cuando dijiste sí, sí, me diste como un toque de ilusión y lo apagaste un segundo después. No es justo.
Algunos hay, puedo mencionarlo después. Pero no puedo dejar de mencionar a Guido Gelardi Lavín en Chile, que a partir de la presentación que hicimos, la creación del Nodo Chile, y la presentación que hicimos de un informe en el año 2010, al año siguiente, en el 2012, o dos años después, crearon una comisión de futuros que ha trabajado extraordinariamente porque no está reducida a los parlamentarios, tiene asesores científicos, que este es el otro tema que el futuro demanda urgentemente, asociar la ciencia con las políticas públicas.
Exacto, permitime que te cite. Es preciso asociar la ciencia con la política para replantear la gobernanza de las tecnologías que vienen con riesgos desconocidos.
Bueno, ahí vamos a otro de los temas que nos preocupan. Hay una gran confianza en la tecnología, cosa que está bien. La tecnología avanza a una velocidad realmente extraordinaria, pero la base de la innovación tecnológica es el lucro de el lucro y en general el lucro de las grandes corporaciones, y se hace sin estudios de riesgo. Es decir, todo lo que estamos desarrollando no tiene o carece de estudios de riesgo. Solo un ejemplo: la explosión del pozo petrolero en el Golfo de México lo llevó al presidente de los Estados Unidos a decir: no tenemos tecnología de control. Y entonces uno se pregunta: ¿y si no tenemos tecnología de control, sabemos a qué riesgo nos estamos sometiendo? ¿Sabemos no usarlo? Este es el riesgo. Hoy se habla de la inteligencia artificial y los riesgos que esto puede tener, pero no solo es la inteligencia artificial, digamos, hay muchísimos que no nos daría el tiempo mencionar y en los cuales estamos colaborando con Naciones Unidas en estudios de supervivencia y de los grandes riesgos globales, que es a lo que se ha dedicado este año en nuestro proyecto Milenio.
Que todos los años el proyecto Millennium actualiza los datos sobre la situación mundial y las perspectivas de futuro, y a mí me pareció muy interesante que la audiencia se entere que se hacen tres preguntas: ¿en qué estamos avanzando?, ¿en qué estamos retrocediendo?, y ¿en qué no ha habido cambios significativos o el cambio no está claro? Y a mí me parece importante cuáles son algunas, ¿no?, de las dimensiones en las que estamos avanzando.
Bueno, se avanzó, por lo menos hasta la crisis del COVID, en el combate con la pobreza. Hubo realmente cambios significativos.
No en Argentina.
No en el caso de Argentina, lamentablemente. Son datos globales, son datos del mundo. Se avanzó en que se fueran incorporando de manera importante, significativa, estudios de futuro a la toma de decisión en el mundo. Nuevamente tengo que lamentar que no es el caso que nosotros estemos viviendo. Pero en este último periodo, y sobre todo después del COVID, organismos internacionales de gran importancia la han incorporado en forma rutinaria en realizar estos ejercicios. Desde Naciones Unidas, CEPAL, UNESCO y otra serie de organismos internacionales, pero no solo desde el Estado, las empresas. Hoy en día, la mayoría de las empresas importantes realizan estudios de futuro, análisis de tendencia, los estudios de mercado ya son estudios más globales. No se trata de estudiar sobre un producto, sino sobre todo aquello que puede influir en tu actividad diaria. Esto nos hace pensar que sí, hemos logrado avances en materia de incorporar visión de futuro a la toma de decisiones, pero el camino es muy largo y recién estamos en los comienzos.
Miguel, Yo vuelvo a esa frase tuya de que la globalización post-COVID marca el verdadero comienzo del milenio. Decís incluso el final de la sociedad de consumo, lo dijiste antes, lo que ustedes preveían para dentro de 20, 30, 40 años es como que la pandemia nos lo trajo a hoy. Y acabás de decir también que este problema del desarrollo tecnológico sin más control o cauce que el propio interés económico de los que tienen las palancas de esos poderes, bueno, genera otro tipo de riesgos, ¿no? Entonces, yo me pregunto, si esto lo asocio a una frase tuya, la real pérdida de valor de la política reside en la de su capacidad de ser instrumento de debate, conciencia y síntesis de ideas, perspectivas o opiniones para servir al ejercicio de la máxima autoridad de una sociedad, ¿en manos de qué quedamos ante ese crecimiento tecnológico brutal? La globalización que a los estados ya los redujo. Bauman decía hace cuánto, 20 años hablaba de que los estados habían perdido prácticamente todo poder concreto frente a estas corporaciones globales. ¿Cómo salimos? ¿Cómo lo encaramos esto hacia adelante?
Bueno, es la pregunta que no tiene respuesta.
No es cierto, no es cierto. Vos mismo en algunos artículos das la respuesta. ¿Cómo?
Sí, ¿cómo, hay que trabajar. Hay que trabajar.
¿Cómo hacemos para la contradicción, conocimiento, sí, ignorancia, sintetizarla en un concepto, y ese concepto es la sabiduría? Y decís que, bueno, hay pocos políticos que llegan a la sabiduría. Contanos un poco más de ignorancia, conocimiento y sabiduría.
Bueno, acá te puedo contar una anécdota interesante, y que en la que me podés ayudar mucho, porque tú eres una amante de Borges y lo conoces muy bien. Un gran amigo mío que se presentaba como experto en ignorancia, el doctor Horacio Godoy, un especialista.
¡Qué maravilla!
Decía que había muchos tipos de ignorancia. Desde la nuda ignorancia, del que no sabe y no sabe que no sabe, ¿no?, hasta la culta ignorancia, que es aquel que tiene el conocimiento acumulado pero no sale de ahí, y eso mismo le impide ver lo que está pasando. Y decía, hay una tercera que está que es la descubrió Borges, y que la dice la ignorancia de los argentinos. La duda que tengo es si está en ficciones o era mi amigo que también era afecto a hacer ficción. ¿Y en qué consistía esta ignorancia de los argentinos? Es que ignoramos como en todo el mundo, pero con entusiasmo, con militancia, ¿no? Estamos empeñados en militar la ignorancia.
Mira, y te agrego algo que está vinculado a el tema de la expertise de algunos. Escuché no hace mucho a alguien decir que nuestro presidente es un experto en indecisiones.
No, coincido realmente, ¿no? Coincido. Lamentablemente no es el único, ¿no?
No, claro.
No, lo que pasa es que me parece, Miguel Ángel, eso quería saber tu opinión, por ahí lo leíste. Hoy hay un artículo muy interesante de Guillermo Oliveto en La Nación, donde Oliveto se pregunta si los argentinos somos protagonistas del Truman Show, ¿no? Como que estamos allí adentro del show consumiendo, salimos en el New York Times, porque el New York Times no entiende cómo en un país con un 110, 120, 140 en perspectiva futura, ya que hablamos con un futurista a poco plazo, consume de esta manera todo lo que venga. Y Oliveto le agrega que consumimos mucho más. Y hace alguna metáfora inclusive con Messi, con el Mundial. Y hay algo de eso, de esta cosa de, bueno, con entusiasmo, ¿no? Sí. Y de alguna manera yo lo asocio. Quizás las encuestas últimas estén marcando que este fenómeno tan grotesco, a mi criterio, palabra mía, opinión mía, y la digo como tal, que significó Javier Milei en estos meses, y por ahí esté decantando un poquito y encontrando algo de racionalidad en la cabeza de la gente. Pero ¿vos crees que vamos a votar, ya hablando de la realidad? Porque tu artículo que mencionamos con Marta, el de la devaluación de la política, es un artículo, si no entiendo mal, del día de hoy, en Los Andes, ¿verdad?
Sí, la edición digital del día de hoy, la impresa del domingo.
Tal cual, del diario Los Andes de Mendoza. ¿Cómo ves esta elección? ¿Nos ves con algún pensamiento de futuro o nos ves metidos ahí en el Truman Show sin saber si queremos salir o no?
Yo coincido mucho con la imagen del Truman Show, porque creo que uno de los déficits importantes que tenemos es que hemos pasado a la política espectáculo. Basta tener cierto nivel de reconocimiento para poder presentarse como candidato. Creo que ninguna empresa elegiría a su CEO o su funcionario que tome las decisiones más importante solo por el conocimiento público que pudiera tener. Lamentablemente, acá estamos eligiendo a ver quién es más conocido y estamos sacando candidatos porque no son tan conocidos. Tenemos el ejemplo a la mano con el candidato del oficialismo. Pero esto es la política de nuestros días. Es cierto que todas las elecciones se resuelven más emocionalmente que racionalmente, pero yo veo realmente una carencia, no solo de propuestas a nivel nacional, sino de entender en qué contexto está la Argentina y cómo se puede mover en ese contexto, porque nuestra capacidad de decisión ha disminuido considerablemente con el crecimiento de estos factores externos.
Estaba por decir la pregunta siguiente, la tiene que hacer Mercedes porque ya nos estamos por pasar de tiempo. Entonces,
bueno,
la cargamos. Es un chiste interno, Miguel, perdón.
Miguel Ángel, una frase de Paul Valéry que a mí me encanta: el futuro ya no es lo que era. Y vos tenés un libro de la perspectiva del siglo XXI y hablas de perspectiva estratégica. Solo un elemento que vos rescates de estas enseñanzas de tu libro para la audiencia y para instigar a que lean el libro.
De hecho, hay una diferencia entre perspectiva y perspectiva estratégica. La perspectiva es el estudio del futuro en general. La estrategia es bajar ese modelo que nos hemos planteado para 5, 10 o 15 años a la situación actual. Es decir, venir desde el futuro hacia el presente para saber cómo construimos este detalle. Entonces, lo que hemos querido plantear en el libro es los grandes cambios que se produjeron en la globalización. La globalización antes era la aceleración de la historia, hoy es la aceleración del futuro. Antes era la crisis de las nacionalidades, hoy prácticamente es el caos de las nacionalidades. Y no tomamos conciencia de que tenemos que decidir mucho más rápido porque la velocidad del mundo aumentó. Entonces, hay muchísimos temas en el libro, no me quiero contribuir a que se pasen mucho.
Lo podemos sintetizar en velocidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Lo encontramos cada día en cada situación.
Miguel Ángel, el libro que publicó la UNAM, el del impacto de la epidemia COVID-19 para el futuro, lecciones para la ciencia política y la perspectiva, ¿es accesible para la audiencia? ¿Hay algún link?
Sí. Está en formato PDF que se puede acceder. Déjame un segundo para buscarlo.
Si no, pasámelo. Me lo pasás ahora por WhatsApp en la pausa y se lo damos a la audiencia. No bien, volvemos a...
Perfecto. ¿Eh? Ya te lo paso. Perfecto.
Nos acercaste un poquito al futuro, ojalá te estén escuchando algunos de los que toman decisiones. Miguel Ángel Gutiérrez, ante todo investigador de futuros, muchas gracias por tu participación en el programa.
Gracias, Miguel. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, han sido muy generosos y he disfrutado mucho conversar con ustedes. Gracias.
Un abrazo. Nos vamos a la pausa y cuando volvamos Marta va a explicar por qué esta pausa musical. Como siempre, la música a la que recurrimos tiene algún mensaje.
El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en su pelo. Luciérnaga curiosa, oh, que verán, oh, querer en mi corazuelo.
Bueno, nadie tiene idea, Marta, de quién cantaba, ¿eh?
No, pero expliquemos.
Muchacho que promete.
Sí. Bueno, nada más y nada menos que nuestro queridísimo Carlos Gardel. Y se lo quiero dedicar esto, con el permiso de ustedes, a mi hermano, porque es un fiel escuchador u oyente de este programa y es un gardeliano de aquellos, ¿no? Y bueno, sí, el 24 de junio se cumplieron 88 años del accidente que le costó la vida a Carlos Gardel. Y me parecía importante recordarlo. Y además quiero contarles que en Medellín, por ejemplo, lo idolatran. Yo he estado en Medellín, coincidió que era 24 de junio, en el aeropuerto de Medellín hay una plaza, Carlos Gardel, hay por supuesto placas, hay una estatua de Gardel.
Maravilla.
Y en estos días se realizan distintos shows, todos recordando esta maravillosa voz de nuestro queridísimo Gardel. Y no hace mucho, lo leí esto hoy, se inauguró una nueva placa, ya hay 27 placas allí. Lo hizo la Embajada Uruguaya.
Mira qué
con bien. El siguiente texto: homenaje a nuestro compatriota.
¡Apa!
Cuya eterna e inigualable voz permanecerá para siempre viva en nuestros corazones. Es decir, nos disputamos.
Yo creo que les podemos dar el dulce de leche si quieres, pero a Gardel no, me parece.
¿Y por qué
en
no?
realidad
¿por qué
sí, no? son hermanos, sí, salvo sí. el fútbol, en lo demás son hermanos, está fenómeno.
Pero también se decía que era francés, o sea, hay una serie, es un,
te iba a decir
una
eso.
Figura global.
Absolutamente.
Ahora diríamos que es global.
Es patrimonio de la humanidad, diría yo.
Exacto. O sea, que yo le iba a agregar que quizás la metáfora de hoy podría ser que el día que me quieras esté cantado por la Argentina, esperando que los argentinos la querramos de una vez por todas, ¿no?
¿Sabes qué yo iba a sugerir en esta pausa musical? Milonga del 900, cantada por Gardel, porque se dan dos coincidencias. Él termina, o esta canción, termina diciendo: y váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem.
Opa.
Y justamente hoy.
¿Qué pasó hace cuánto?
Hoy,
123 años,
el,
¿no?
Ya perdí el la legislador Leandro Alem funda la Unión Cívica, uno de los partidos más antiguos del país. Y yo quiero decir que ahora la conocemos como Unión Cívica Radical. Bueno, algunos de mis familiares, un tío abuelo, un abuelo, fueron los que instaron a que se agregara a la Unión Cívica el adjetivo radical.
Mira vos, y yo quiero recordar a mi abuelo, mira vos.
Ah, dale.
Y porque mi abuelo, que fue un viejo dirigente radical de San Juan, fue senador nacional del bloque aquel glorioso del 63, de don Arturo, de la presidencia de Arturo Illia, y no me levanto para hablar de Illia porque no se ve igual al aire. Américo Aguiar Vázquez también justamente es uno de aquellos reformistas del 18, ¿no?
Maravilloso, maravilloso. Bueno, la creación,
yo no me voy a quedar atrás.
Pero la fundación de la Unión Cívica fue en 1891, no sé si lo dije, pero lo digo ahora, 1891.
132 años.
Ya que Alejandro nombró San Juan, bueno, amable Jones, gobernador de San Juan, que fue asesinado en la época de Irigoyen, también generó una corriente dentro del radicalismo que perdura hasta el momento, ¿no? Es decir, es importante los orígenes radicales, no me había dado cuenta que tenemos en algún lugar los tres.
Sí, lo que no significa en absoluto ni sesgo actual ni toma de partido actual, ¿no? Una cosa es la historia del radicalismo y otra el radicalismo
sumamente,
actual.
Sumamente importante tu aclaración. No implica una definición política, o sí, en algún sentido, pero después vamos a hablar de
después
eso, ¿no?
Vamos a hablar de
política
eso.
Y politiquería.
Si nos queda tiempo, nos vamos a apurar un poquito y vamos a viajar rápidamente al norte del continente para escucharlo a Marcelo de Jesús desde Washington con las novedades en Estados Unidos.
Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Abrimos la columna de hoy sobre las condiciones financieras de Estados Unidos. La Reserva Federal no subió las tasas en junio, el primer respiro en 10 meses. La inflación anual se ubicó en el 4%, lejos del 9% anual del año pasado, pero lejos también del objetivo del 2% que tiene la Reserva Federal. La razón por ahora para no elevar las tasas es el sistema bancario. Estados Unidos sigue de cerca la mini crisis de marzo y se está pensando, por ejemplo, en elevar el encaje de los bancos, lo que daría más seguridad para devolver fondos, llegado el caso, pero disminuiría la capacidad prestable. De todas formas, se piensa que en julio volverán a subir las tasas. La segunda noticia sobre Estados Unidos ocurrió lejos del país, en Rusia. El grupo Wagner, mercenarios al servicio de las fuerzas de ese país, se alzó contra el gobierno y el sábado comenzó a avanzar sobre Moscú. Y si bien la crisis parece resuelta, ello mostró un crack en ese país y sobre todo en las fuerzas que combaten en Ucrania, dado que el grupo Wagner parecía el más exitoso, al menos, que las fuerzas regulares rusas. Pero lo que vincula esos hechos con Estados Unidos es lo siguiente. Algunos sectores republicanos están cuestionando el ingente apoyo militar y económico a Ucrania y se especula que, de ganar, limitarían la ayuda a ese país. Hace unas semanas, en una entrevista, Trump puso en duda el apoyo a Ucrania cuando se le preguntó si continuaría con la actual ayuda al país europeo. Solo dijo que acabaría la guerra en un día, haciendo un acuerdo de paz. Recordemos que el primer impeachment contra Trump fue por amenazar al presidente Zelensky con retener fondos militares si no ayudaba en la investigación contra el hijo de Biden, y ello ocurrió cuando la actual invasión rusa no había comenzado. Por eso la Unión Europea acaba de presentar un plan de apoyo para la reconstrucción de Ucrania en 4 años, contando que tal vez Estados Unidos no participe. Entonces, el levantamiento del grupo Wagner podría llevar a una esperanza para concluir la guerra antes y eliminar la sombra de la falta de ayuda norteamericana, sea porque Ucrania encontraría menos resistencia militar, sea porque Putin se sienta más inclinado a un acuerdo. Y cerramos la columna con una nota de color con 3 menciones a la Argentina en los medios de Estados Unidos. La primera es sobre Messi. Los medios publicaron, además de que Messi seguirá su carrera en el Inter Miami, algunas condiciones del contrato con Arabia Saudita para promover a ese país. Por ejemplo, $2 millones por subir a las redes sociales menciones sobre el país, debiendo subir al menos 10 de esos anuncios por año. Vacaciones pagas para él y 25 personas para ir al reino, etc. El New York Times aclara que se trata de trascendidos, dado que oficialmente el contrato no es público. La segunda noticia, ya se publicó en Argentina, es el boom de los restaurantes en nuestro país, porque la gente necesita desprenderse del dinero ante el alza de la inflación. Y la tercera noticia involucra al juez de la Corte Suprema, Samuel Alito. Se lo acusa de haber intervenido en varios casos que involucran a un amigo de él, nuestro conocido Paul Singer, dueño del fondo Elliott, que precisamente hizo un juicio contra nuestro país. El juez dijo que en los casos en que se lo cuestiona, no sabía que las empresas eran de su amigo. Pero se le responde que claramente, en el caso contra Argentina, todos sabían quién estaba detrás del fondo Elliott. De todas formas, su voto no hubiera cambiado el resultado. Argentina perdió en la corte 7-1. Veremos entonces cómo sigue esta saga ética. Y con ello, los dejo hasta nuestra próxima columna.
Gracias, Marcelo. Como siempre, interesantísimo. La columna de Marcelo da para desarrollarla en un programa entero.
Empecemos por uno de los temas que más inquietud ha generado estos días y va a seguir generando, justamente. El grupo, este ejército paramilitar, creado, por supuesto, con la aprobación del mismísimo Putin, por este personaje llamado... Prigozhin.
No es tan fácil, ¿sí? Tampoco es tan difícil.
No, Prigozhin, llamado Prigozhin, que logró armar un ejército de 25.000 mercenarios.
Sí, un poco más también. Y lo tremendo fue el grupo Wagner, se llama. Sí. Este grupo ahora queda claro que intervino en nombre de Rusia en diversos conflictos, en Asia, en África. Tiene acusaciones de gravísimos delitos de lesa humanidad.
El norte, etcétera, de África, la zona del Cáucaso.
Tal cual. Y de repente, esto con Marta intercambiábamos mensajes el viernes, mientras ocurría todo este mamarracho impresentable del cierre de listas en la Argentina.
Que ya vamos a hablar.
Ya vamos a hablar, vamos a pedir otra hora más, a ver si nos podemos quedar un rato, porque no nos alcanza el tiempo. Pero mientras ocurría esto, veíamos, yo con alguna idea de geografía había buscado el mapa y decía, pero esta gente está a 600 kilómetros, después a 500, después a 400, después a 300. Llegaron a estar a 250 kilómetros de Moscú y nadie les salía al paso. Era un ejército avanzando sobre la capital rusa y el intendente de Moscú, lo unía al alcalde, decía, mañana no se trabaja, cuando, la gente no salga a las calles.
Cuando empezaron a retirarse, la gente los vitoreaba, los aplaudía. Tal cual. Mientras Putin decía que era una puñalada por la espalda, hablaba de traición. De cualquier manera, aparentemente se llegó a un arreglo, pero es terrible, ese ejército va a seguir funcionando, son mercenarios.
Es una cosa de esta liquidez, Mercedes, vos desde la sociología, que nos invade hace años y que hace que de repente, hoy le escuchaba a una periodista en un programa de radio diciendo, dejé de escuchar noticias 2 horas y cuando volví me habían cambiado la fórmula presidencial del oficialismo, que parecía definida, y por el otro lado había mercenarios a 300 kilómetros de Moscú.
Bueno, acá Marcelo nos manda por al derecho y al revés. Wagner está presente en República Centroafricana, Mali, Libia, Siria, y expone un largo etcétera. Y es un fenómeno que, al igual que lo que planteó Miguel Ángel, no sé si lo comentamos, ¿no? Esto de la sociedad del riesgo, y que no estamos teniendo en cuenta los riesgos a los que nos enfrentamos. Un poco por ignorancia y mucho por distracción, es decir, generar un ejército de estas características, lo mismo que usar indiscriminadamente la inteligencia artificial, nos estamos sometiendo a riesgos que no están siendo evaluados, no solo con esta perspectiva de la mejor manera de predecir el futuro es construirlo, no estamos construyendo futuro estratégico, ¿no? Esto que decía Miguel Ángel de la prospectiva estratégica, que no es lo mismo que prospectiva, ¿no?
Exacto, y a mí me encantaría empezar a escuchar, así como escuchamos o leemos, porque nos manda por WhatsApp algún comentario Marcelo de Jesús, también, bueno, mi hermano Mario Llanarte me agradeció.
Sí, un abrazo para Mario, que acaba de agradecernos, está siempre alerta.
Sí. Pero creo que es importante que reiteremos los números, Alejandro, vos tenés ahí para que se comuniquen con nosotros.
Tal cual, nos pueden mandar WhatsApp, que es tan práctico hoy, al 1155771192. O nos pueden llamar al 3987-4117 o 3987-4117. 4118.
Uy, ¿cuántos de nuestros oyentes habrán estado en este momento con un lápiz en la mano? No sé, ¿eh? No sé. Vamos a volver a repetir después o en el próximo programa el número de WhatsApp que además les vamos a pedir que estén munidos de un lápiz.
Yo tengo acá que nos pasa Miguel Ángel. Es sumamente interesante el libro que le publica la Universidad Autónoma de México. Lo pueden descargar directamente en investigacionpoliticas.unam.mx, que es México, y hay toda una serie de links que conducen. Pero si entran ahí y buscan el libro de Miguel Ángel Gutiérrez, lo van a poder descargar.
Bueno, y ahora vamos a lo que anunciábamos, cómo analizamos o qué decimos de esto que está ocurriendo en política, o digamos, que está ocurriendo en politiquería, ¿no? Que es distinto.
Sí, hay una cosa, Marta, vos tenías una definición interesante antes de abrir el intercambio, porque el temario del programa lo teníamos armado y Marta propuso agregar, si alguien le prestó atención al flyer, entre comillas, jugar. ¿Qué es jugar, Marta?
Bueno, yo primero quiero hablar de política y politiquería.
Ah, bueno.
Rápidamente, dos definiciones de la Real Academia, no son inventos nuestros. La Real Academia, en relación a la política, dice: virtud y sabiduría en el ejercicio del supremo gobierno de la nación. Tiene una finalidad última, el bien común del grupo social. ¿A ustedes les parece que tenemos muchos políticos? No, ¿no?
No.
Y politiquería, la RAE dice, práctica política que consiste en tratar de mantener o conseguir poder mediante licencias, falsas promesas y regalos. Tratar de política con superficialidad y ligereza. Eso, intrigas y bajezas.
Me suena bastante más, no sé, Mercedes, a vos, pero me suena bastante más.
Pero hay algo más, hay algo más que... Yo no sé si se toma conciencia cuando se habla, sobre todo en campañas electorales, de quién va a jugar con quién. El periodismo incluso, cantidad de notas, uh-huh. Ya sea escritas o televisivas o por radio, hablan, bueno, fulano va a jugar con mengano.
A mí me parece importante que Marta comente a la audiencia esta unión que hace de politiquería con jugar y con ausencia de propuestas, que son como elementos que están unidos, y la metáfora del jugar es muy fuerte.
Sí, sí, sí. Así que... y el nominalismo del que hablaba Miguel. Pero fíjense, busqué algo en internet a ver si en otros países, bueno, Marcelo nos dijo que en Estados Unidos no se utiliza play, sería en este caso, uh-huh. para aquellos que están en campaña electoral, etcétera. Y jugar, una nota que me pareció muy inteligente de hace no mucho, define también lo que es jugar, porque el título de esto es, perdón, que se me fue. El título de esto
está
es...
Está jugando con la audiencia.
Juegan, los que juegan mal a la política. Y es solo una expresión. El candidato juega para tal partido político. Y es solo una expresión. Pero que el verbo jugar sea el utilizado para describir lo que los políticos hacen en época electoral parece una ofensa clara contra la política y sobre todo contra la palabra jugar.
Mercedes, dale.
Sí, no, yo en relación con esto, uno podría empezar a interpretar el por qué, por ejemplo, en las elecciones de la provincia de Córdoba, el tercer lugar lo ocupó el voto en blanco. Uh-huh. Es como que esta cuestión que vos decías, Marta, de la afrenta a la ciudadanía, pareciera que la ciudadanía se lo está tomando en serio, y es una trampa para la democracia, que la ciudadanía se mantenga indiferente frente a un acto que sabemos que no es toda la democracia, pero es un eje de la democracia. A mí me preocupa profundamente esta relación investigación que Marta está haciendo con los resultados, por ejemplo, de estas elecciones, y que bajó la participación en todas las elecciones en las 10 provincias que ya las realizaron.
Vos sabés que yo iba a ir,
es donde pongo el foco, ¿no?
Yo iba a ir exactamente en la línea en que vas vos y voy a plantearlo un poco más duro todavía. Ayer en Córdoba votó un 67% del electorado, 10% menos que el promedio de todas las elecciones anteriores y más del 15% menos de las elecciones con más votantes, pero 10% por abajo del promedio. Si hacemos bien la cuenta, Mercedes, considerando que el 33% no votó y además el 4% de los que votaron, votaron en blanco, el voto en blanco fue amplio ganador en las elecciones de ayer. Claro. Porque el que ganó sacó el 40%, 42% del 67%. Es decir, bastante menos que ese porcentaje. Entonces, yo creo que este tema no es menor, como vos bien decís, y no se advierte en la dirigencia. Ayer se advirtió por un momento, no sé si ustedes lo repararon, estaba en las noticias, los dos candidatos en una elección, aclaremos, de mucho interés en cuanto a la polarización, se definió por muy poco margen, había motivos para ir a votar, el voto decidía algo, y sin embargo muchísima gente no fue, y los candidatos llamaban desesperadamente, vengan a votar. Bueno, es un peligro muy, muy serio para la democracia.
Sí, y además porque, volviendo al tema del juego, los políticos juegan para llegar a ser presidente, juegan para llegar a ser gobernador, juegan para llegar a ser intendente. Bueno, entre tanto juego, uno empieza a preguntarse, ¿se toman en serio a la ciudadanía, que debería ser lo único que debería importarles de verdad? Tal vez... Acá esto está escrito, lo estoy leyendo de este artículo que encontré. Tal vez siempre se pensó que jugar era otra cosa. Habría que preguntarle entonces a los que saben de esto, a los chicos.
Qué bárbaro. Qué bárbaro.
¿Sabés una cosa? Hay un autor, George Mead, que plantea la diferencia entre el play y el game, ¿no? Entre el juego y el deporte. Los dos son importantes para la socialización y, por supuesto, los chicos se socializan jugando. Pero la diferencia entre uno y otro es que en el deporte hay reglas. Entonces, uno podría plantear que estén en una carrera deportiva, los políticos y las políticas, está bien porque hay reglas. En el tema del juego no las hay, y esa es la diferencia, y me parece que no es un tema menor.
No es menor, porque una de las claves de la Argentina, si algo nos caracteriza en la continuidad de nuestros problemas de 50, 60 años, es esa falta de reglas que tan bien definió Carlos Nino cuando habló de un país al margen de la ley, ¿no?
Sí, tal cual.
Marta, tenemos poquito tiempo, pero un aviso muy breve.
¿Vos vas a recomendar un libro?
No, lo vamos a recomendar juntos.
Dale.
Pero un aviso muy breve a nuestra audiencia. En el programa 300 tiramos la casa por la ventana. Acá da la calle, Guido 1551, los esperamos de afuera. Nos vamos a encontrar todos, lo vamos a tener a Marcelo de Jesús con nosotros. Realmente nos queremos divertir y charlar. Eso por un lado. Por el otro lado, para recomendar un libro, les diría que entren a ladoar.ar. Repito, ladoar.ar. Ladoar es del lado de Argentina.
Y es un libro electrónico que surge después de las jornadas que organizamos con un grupo de organizaciones, entre los que estaba también Miguel, nuestro invitado de hoy, con Millennium Project, la Universidad Católica Argentina, y bueno, otros grupos los pueden encontrar ahí en Ladoar, que implica una plataforma justamente de propuestas para el futuro. Y nosotros nos reunimos, convocamos en plena pandemia, se hacían reuniones por Zoom, y participaron políticos, empresarios, dirigentes de la sociedad civil, muchísimas personas reflexionando sobre temas en el primer año de pandemia, y el título era Para que el día después seamos mejores. El segundo año fue Construyendo puentes, y el tercer año, el año pasado, se armó la plataforma Ladoar. La pueden encontrar en este sitio que les recomendó Alejandro.
Ladoar.ar.
Sí, y allí está el libro electrónico, donde están todas las reflexiones, conclusiones de la gente que participó, y como lo hemos dicho tantísimas veces, es un verdadero programa de gobierno, pero
y elaborado además.
No,
Marta,
creemos que entre tanto juego algunos políticos se hayan interesado por leerlo.
Tal cual, tal cual. Y entre tantas propuestas, esas propuestas surgen de amplísimos sectores de la sociedad, destacadísimas personalidades de todos los campos, político, social y económico. Nos gritan que nos fuimos, perdón, estamos pasados de tiempo, casi ni tiempo para cerrar. Un abrazo para todos, hasta la semana próxima. Como siempre, nos vamos del derecho y del revés.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.